como dicen que no hay quinto malo,
arrancamos la quinta temporada más cuarentonas y más poderosas.
Bienvenidas a este su espacio para reír y llorar por nada sin empacho,
sudar a sus anchas en los momentos más inadecuados
y olvidarse de las palabras justo antes de decirlas.
Así es que ni vayan a sacar sus lentes porque aquí
odiamos las letras chiquitas.
Prepárense porque ya nos tomamos nuestras vitaminas, la proteína y los electrolitos
para traerles a nuevas cuarentonas con más superpoderes para compartirnos.
Esto es Cuarentonas Power. ¡Comenzamos!
Bien cantan por ahí que la vida te da sorpresas. Y sí que sorpresas te da la vida. Andamos por ahí transitando y haciendo planes tan campantes cuando
¡sorpresa!
Nos revuelca la ola de la realidad y después de las eternas vueltas bajo el agua, salimos a la orilla mareadas, con las piernas temblorosas, una chichi de fuera y un kilo de arena en donde nadie quisiera tener jamás arena. Entonces, toca reinventarnos, ponernos bien el traje y encontrar la fuerza para meternos otra vez al mar.
Tan campantes como antes,
pero con un montón de aprendizajes, solo para esperar que la siguiente ola no nos agarre tan desprevenidas.
Y es que no importa lo que hagamos, la marea seguirá. Y mientras más pronto aprendamos a resignificar las vueltas bajo el agua, más pronto entenderemos que eventualmente sentiremos de nuevo la arena firme bajo los pies.
¡Hola, cuarentonas! Bienvenidas a este nuevecito episodio de Paquete que sabemos que les hará reír, llorar y de todo un poco. Porque hoy tenemos por acá a una cuarentona chingón, sí, que aunque la vida la ha sorprendido varias veces, ha aprendido la fórmula mágica para resignificar todo lo malo y convertirlo en bueno. Soñadora, resiliente, cantaora, con ustedes, ¡Chío!
¡Chío, bienvenida! Mil gracias por venir. Ya tocaba que estuvieras en la silla roja porque déjenos decirles que Chío es fan de Hueso Colorado de Cuarentonas Power.
Así que la uno.
O sea, no nada más la soy fan de Hueso Colorado, la número uno. Así que por fin te tenemos aquí. De verdad es un placer, es un orgullo para nosotras poder compartir contigo. Y pues no vamos a quitar más tiempo porque tu historia es buenísima en el sentido que nos vas a inspirar a muchas para seguir saliendo adelante, porque nunca es tarde para decir claro que sí se puede y podemos darle la vuelta a lo que pensábamos muy complicado. Cuéntanos, tienes 28 años, te estás comiendo al mundo así en tu tope, me siento en el yate con Luis Miguel y de pronto, ¿qué pasa?
Pues ojalá hubiera sido Luis Miguel. Pero no sé qué tan bueno o mal hubiera sido. Pero
no lo sabemos, ¿eh? No,
pero hay
no
que preguntarle sabemos, a la no Chule. Pero bueno, al menos en mis sueños creo que hubiera sido muy diferente.
Ok.
Sí. Pero bueno, sí, si hablamos con la Chule, creo que las historias se parecen un poco. Estaba yo en una etapa de mi vida en donde pensé que todo estaba bien. Y digo pensé porque entré a una de estas empresas de coaching, muchos le dicen coercitivo, de lo que sea, ¿no? Para mí, una de las etapas que más aprendizaje me dejó en la vida, no precisamente por ser buena. Respeto mucho, cada quien sabrá, y ahí sé que hay mucha gente que ha tomado estos cursos, pero yo entré a este entrenamiento sin la necesidad de, o sea, como que de repente te dicen, estás pasando por algo malo o lo que sea, vente para acá y acá te van a ayudar. Yo la verdad es que entré más como porque me invitaron y ahí empieza la historia. Empecé a hacer ese entrenamiento, termina mi entrenamiento y me invitan a trabajar en la empresa. Y empecé a relacionarme con, pues obviamente la gente que trabajaba ahí, entre ellos la persona que me lleva a vivir todo este episodio, que era el dueño de la empresa. Y empiezo a tener una relación no oficial, nunca fue oficial, ni cuando tenía que ser oficial fue oficial. Pero empiezo a tener una relación con él y al final del día, sin entrar en tanto detalle, quedo embarazada. Yo entré en 2008 a la empresa a hacer el curso y todo esto, y yo quedé embarazada en 2011. Era una amistad. Lo podemos decir.
Cuando hechos, pero sabes que Yoridia dice que los amigos cuando no se besan en la boca.
Yo sé, pero es que esa canción todavía no salía. Entonces yo no tenía esa información.
A mí nadie me contó.
No, no. Ojalá hubiera salido y igual la historia hubiera cambiado. Pasa todo este proceso y cuando yo sospecho primero que estoy embarazada, porque, bueno, lo primero es que unos amigos se casaban el fin de semana y de repente fue un caray, no me ha bajado. Bajo las escaleras y me duelen las boobies. Estoy Híjole. Durmiendo demasiado. O sea, literal, era hora de la comida.
Check.
Te lo juro. ¿Sí? No lo había yo pensado, no lo había ni siquiera como una posibilidad. Me estaba cuidando. Yo fui ese 1% de las pastillas anticonceptivas que fallan.
Que fallan.
Pues fue como, no lo imaginé. Pero de repente dije, porque pues sí me gusta echarle al alcoholito en la fiesta, y dije, no voy a tomar, o sea, necesito saber. Entonces, a este nivel de confianza llegamos que yo no le dije a él, oye, pienso, me imagino, porque sabía por dónde iba a ser la respuesta. Cabe mencionar que no era yo la única, ¿no? O sea, no solamente hablando formal. O sea,
no eras exclusiva.
No, por supuesto que no. O sea, para él nunca hay exclusividades.
Si nunca fue formal como ante la gente, o sea, si eran amigos que se besan en la boca, pues...
No, y además se sabía. O sea, escoba con falda, cosa que para él era atractivo, ¿no? Okay. Entonces, yo sabía. O sea, muy mal por mí. Y si es un proceso que después de todo esto dije, yo necesitaba llegar a este punto. No necesitar de, ay, qué bueno que me lo mandaste, Dios. No, sino...
Pero algo que te tocaba vivir.
Me tocaba vivirlo y lo decía hace un momentito. Los trancazos de la vida se aparecen. No estamos listos para verlos, y cuando no somos lo suficientemente inteligentes para visualizarlos, viene otro y viene otro y viene otro.
Como las olas.
Claro, como las olas. Y hasta que llega una que te revuelca profundo y que dices, pues ni modo, esto me llevó hasta el fondo del mar, o lo toco y me voy a flote, o me puedo hundir todavía más, ¿no? Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Mil mensajes, mil luces que tenía. La gente era como, Chío, eso no es para ti, Chío, ahí no, Chío, por favor. Y no quise verlo. Entre qué dices, ay, por Dios, o sea, no pasa nada.
Sí, pues nada más andamos cogiendo.
Exacto. Y que
uno es joven y no ve los riesgos.
Sí, sí, sí. Pero la verdad es que hubo muchas señales, muchísimas.
Y porque al final, lo que digas, nada más estamos cogiendo. Yo pienso que a esa edad sí tiene detrás como una necesidad de aceptación, de...
Güey, o sea, y es el dueño de la empresa, claro, en la que estoy trabajando. Claro. Como quiera, me siento importante porque me volteé a ver.
Y además, si era el dueño de una empresa de estas como de coaching. Entonces, seguro era como el gurú O sea, no, esa era la cara. Ahora está como mucho más claro y está increíble que las nuevas generaciones, como esta parte de las relaciones de poder, ¿no? De cómo sí que el jefe se ligue a la empleada más chavita. O sea, sí está clasificado ya como un abuso o como un acoso, porque claro que la posición
ahí, no,
claro que no. O sea, en ese entonces al revés, era uy, a huevo, me voy a ligar al jefe.
Claro, y no lo ves. O sea, al menos no es como tan malo, ¿no? O sea, es como, ay, o sea, sí, claro, como dices, era yo.
Sí, claro, se fijó en mí, por supuesto.
Pero si lo ves desde atrás, claro. O sea, qué falta de autoestima, qué manera de pisotearte, qué manera de no respetarte a ti misma. Pero bueno, eso me di cuenta tiempo después.
Pues lo que te decía, uno metido ahí no sabe que es falta de autoestima. Te sientes súper chingona porque se fijaron en ti.
Por supuesto. Pero creo que justamente esto me lleva al momento en el que empiezo a darme cuenta. Y fue...
O sea, a través del embarazo, cuando te embarazas, te empiezas a dar cuenta de todo eso que no veías.
Sí, totalmente. ¿Cómo? O sea, el primer momento es... ¿Por qué no tienes la confianza de decirle a él, oye, no sé si estoy embarazada, vamos a ver? Ese fue mi primer red flag. Fui y le dije a otro amigo, al que se iba a casar, que de hecho eran socios y era un amigo mío, y fui y le dije, oye, es que no sé si estoy embarazada. Entonces me dijo, agarra tus cosas y vamos a ir ahorita a que te hagan unos análisis. Me salí de trabajar, pero pues él era también jefe, ¿no? Entonces pues me salí.
Con permiso y acompañada.
Entonces me llevó, me sacaron sangre, y al día siguiente están los resultados. Obviamente el día más largo... Y fue un 31 de marzo de 2011 que voy por mis resultados y tal cual abrí el sobrecito nada más así, o sea, no saqué la hoja y nada más leí positivo. En ese momento, un montón de cosas. Por un lado, toda mi vida soñé con ser mamá. Otro lado, siempre dije yo no abortaría. O sea, no abortaría de... Yo sabía lo que estaba haciendo y, o sea, no, si me falló, me falló. No puedo hablar de otras circunstancias en las que a lo mejor es muy loable abortar, pero para mí era como algo que yo traía de, no, o sea,
sí, lo hice con conciencia.
Totalmente. Tampoco estaba yo como en los 18, no sé, o sea, también dije, bueno, pues 28 años, no estoy tan chiquita, no estoy tan grandota, pero pues ya. ¿Y cómo le voy a decir? Porque empieza a pasar por mi cabeza el, sí lo voy a tener. Eso me queda muy claro, lo voy a tener, lo voy a hacer yo. Si él no quiere que no esté, no me importa, no lo necesito para esto, pero creo que tiene derecho a saberlo y no tanto por él, que fue también ese como, ya estás pensando que él ya no tiene derecho, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Claro.
Sí, no había esa complicidad de pareja de decir, híjole, pues es nuestro, ya sé que no estamos en la formalidad, pero normalmente debería de existir como pues sabemos que podía pasar, claro. Aquí no, aquí tú estás asumiendo toda esa responsabilidad de decir... Pues yo así lo quise, yo así sabía y chitón.
Sí,
mí.
Porque además yo sabía que para él el aborto iba a ser como la primera instancia y la única. Entonces para mí fue como, ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo todo esto? Que sí va a ser, que sí van a ser, que sí va a estar, que no tiene que estar él. O sea, ¿cómo se lo digo?
Y me voy a quedar sin chamba.
Sí, también.
Tú ya estabas nulificando su presencia en la vida de este bebé.
Sí, porque él ya había mandado muchas señales y también sé que también había tenido este tipo de historias que...
Ah, caray.
Sí, claro. O sea, te digo que esto, o sea, también era pueblo chico, infierno grande. O sea, este tipo de empresas en donde entran, en ese momento entraban 70 participantes al primer nivel y seguían. O sea, era muchísima gente. Entonces, sabías muchas historias y había mucho radio pasillo. Entonces... Sabía y dije, bueno, pues va a pasar. ¿Por qué me sentí yo en algún punto a la única a la que no se lo iba a hacer? No tengo la menor idea.
Porque así lo pensamos todas.
Pero sí, o sea, yo era una más. Esa es la realidad. Entonces, lo que hice fue regresar a la oficina del laboratorio y me fui derechito a su oficina. En su oficina estaba con otra chava que también era amiga, era con la que se iba a casar el que me llevó. Entonces, entro y cierro la puerta y le digo, necesito hablar contigo. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? O sea, él voltea hacia su computadora y yo así, como, no, o sea, voltea.
Hazme caso.
Sí. Y le dije, estoy embarazada. Y entonces fue como, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sí. No te explico, te recuerdo.
Yo tengo un jardincito, tú tienes una manguerita y...
Y regamos el jardín.
Sí, y la primera pregunta fue, ¿cuánto tiempo tienes? Le dije, no tengo idea, solo sé que es positivo. Ahí va. Bueno, pero es que las pruebas de sangre también deben traer las semanas y así dice y no sé qué. Y hay pastillas que sirven para que depende del número de semanas.
O sea, estaba informadísimo.
Por supuesto.
No era la primera vez.
Por supuesto. Entonces para mí fue como un, ya sé por dónde vas, no va a suceder. No me importa cuánto tiempo tengo. Vengo a avisarte que estoy embarazada, que lo voy a tener y que las cosas están así. Si tú no quieres estar, no venimos en paquete. Eso son las novelas. Aquí no es una novela. Y ya, vengo a informarte y punto. Nos vemos el sábado en la boda de... Y ya, me salí de la oficina, fui. Sí fue como impactante, lo vi salir súper enojado y ya. La verdad es que qué pasó de ahí a la boda no me acuerdo. Entonces pues yo me fui con mis amigos, le avisé a una, porque también eso de no voy a tomar, pero era como, a ver, tú sabes que no voy a tomar, entonces tú
no presiones.
Me amortigua al mundo. Allá lo vi, él estaba como si no nos conociéramos, ¿no? O sea, sí nos saludamos y todo, pero como si nada. Y así pasó todo. O sea, desde ahí yo ya sabía qué es lo que iba a suceder en cuanto al bebé, en cuanto a cómo íbamos a tener una vida. Pero no sabíamos lo que el destino nos tenía preparados. Y así empezaron a pasar los meses. Yo iba a mis chequeos. Él empezó como que de pronto estar, de pronto no estar. Supe que en algún punto se fue a Disney de viaje y llenó 3 cajones de ropa, ¿no? De bebé que nunca vi, nunca tuve ni quiero. Pero ese viaje se fue con otra chava que recién conoció. O sea, mil cosas así. Y yo iba como sabiendo esa información, pero yo ya estaba como amortiguando mi proceso. Yo quería estar tranquila, yo quería vivirlo. Y si era para mí un tema él... ¿Cómo le voy a hacer para tener que lidiar con esta persona toda la vida? Porque creo que cuando tienes hijos es eso. O sea, sabes que vas a tener que estar, ojalá fuera de buenas, pero en mi caso sabía que no iba a estar así. Entonces tenía que lidiar con esa persona el resto de mi vida. De pronto fue como estar empezando a dimensionar eso y como ir preparando el terreno. Cuando de repente me toca el ultrasonido estructural, en ese entonces 5 meses, ya tengo otra chaparrita y ya fue a los 3, ¿no? Pero a los 5 meses, en donde te hacían como el gran ultrasonido, yo fui con mamá. Yo me regreso a vivir con mi mamá embarazada. Yo ya vivía sola y con ella estaba como, pues ya, seamos compañía y todo, ¿no? Mis papás se separaron cuando yo tenía 19 años, así que mamá vivía sola. Y entonces mi mamá me acompaña a este ultrasonido. Porque además él era como, sí voy, pero no voy. O sea, recuerdo que fui a World Trade Center y de repente él me dijo que iba a ir. En ese ultrasonido nos decían si era niña o niño. Yo me acuerdo que le marco y afuera de World Trade Center y me dice, ay, no manches, hay ultrasonido. Y yo, no inventes, con razón estoy aquí afuera. No sabía, ¿no? O sea, sí, es como de...
Venía yo pasando por la zona, de hecho, sí. Me voy a hacer un ultrasonido.
Y ya, entonces fue como, sé que no va a venir, mejor para mí. La verdad es que sí viví esos momentos como mejor para mí. Me hacen todo el ultrasonido, nos dicen que es niño y todo bien. Hasta que de repente me dice la doctora, ¿sabes qué? No le alcanzo a ver el corazón porque su bracito está tapando. Regresa en una semana. Yo me iba a ir a Los Cabos. Cabe señalar que Los Cabos era como es un lugar que para mi familia, bueno, yo aprendí a caminar en Los Cabos. Mi mamá le gusta mucho Los Cabos, a mi abuela le gusta mucho Los Cabos y me iba justo con mi abuela y mi mamá. Para mí era un viaje como de vamos a ir las 4 generaciones. Exacto. Dije, me voy a Los Cabos y hasta que regresé, vengo, me dijo la doctora, sí, no te preocupes. O sea, démosle esta semanita listo. Me fui a Los Cabos, todo muy bien, muy tranquilo. Hoy sé o siento que fue como un regalo. Y regreso de Los Cabos. Obviamente, cada que alguno de los dos iba de viaje, me escribía que me extrañaba, que no sé qué. Y de pronto sí, o sea, para mí era como, bueno, puede ser. Ya no me sentía tan enganchada, pero sí yo sentía que pues al final del día venía un ser a este mundo que merecía tener a su mamá y a su papá, menos que alguno de los dos decidiera bye. Entonces, para mí es el compromiso con él. Lo que mi hijo pudiera decir en algún momento, yo no me sentía con la libertad de quitárselo. O sea, tenía que quitarse él del camino o algo más. Pero yo decidir por él, no. Entonces, dije, pues tengo el ultrasonido otra vez regresando el martes. No, sí te voy a acompañar. Pasó por mí. Fuimos a ese ultrasonido. Y calladito el doctor, no decía nada. Yo así como, ¿qué pasa?
Entonces, si algo está raro, sí. Porque además uno sabe.
Sí, totalmente, ¿no? Y es horrible, horrible, doctores, por favor, no hagan eso. O sea, que no te digan nada, que estén callados, es como... Y que tú preguntes y no te respondan, sí. Es horrible. Yo era como, ¿qué pasa? O sea, ¿está bien? ¿No está bien? O sea, ¿qué onda? Entonces, cuando termina, me quita todo todavía, me limpié el gel y todo, y me dijo, tengo que revisar. No veo flujo en su corazón como debe ser. Necesito corroborar con mis colegas porque evidentemente estamos frente a una cardiopatía, pero no sé cuál es. Me dijo, o es síndrome de cavidades izquierdas hipoplásicas, que quiere decir que el lado izquierdo del corazón no creció, o es ventrículo único. Ventrículo único todavía tiene mayor pronóstico porque pues, los dos lados están de un lado nada más, pero bueno, o sea, se puede como hacer algo. El otro, el pronóstico postnatal es fatal. Dije, ok, ¿y a qué hora sé? Me dijo, al rato. Yo voy a hablar con mis colegas, necesito checar el ultrasonido.
Puta, qué horror.
Y te marco en un rato. Salimos de ahí y todo era como, ¿qué hacemos? ¿Qué? O sea, y yo era como, no sé. Mi mamá me manda mensaje, ¿cómo está mi bebé? Y lo más que, ay, soy bien chillona. Lo más que pude fue decirle, bien guapo, mamá. O sea, yo no podía decirle, sí, está pasando no. algo, porque tampoco tenía yo...
No tenía certeza de nada.
Claro. Fueron horas interminables, de ahí me fui a casa de él y él empezó a hablar... De verdad, con brujas, con, o sea, con cosas así que yo decía, no. Y de repente entra la llamada y me dicen, pues se confirma, es síndrome de cavidades izquierdas hipoplásicas. Y pues listo, lo que sucede es que el lado izquierdo del corazón no creció suficiente. El lado izquierdo es el que manda la sangre a todo el cuerpo, ¿no? O sea, como que entra por el derecho y el izquierdo lo limpia. Y pues es así. Entonces dije, ok, ¿y qué va a pasar? O sea... Estoy embarazada ahorita, de 5 meses.
O sea, sigue creciendo.
Sí, voy a estar bien, no va bien. A estar bien. O sea, como que vienen mil preguntas. Y me claro. dijeron, no, o sea, mientras esté dentro del vientre de mamá, todo está tranquilo, porque ninguno tenemos funcionando el lado izquierdo del corazón en el vientre de mamá. Tenemos un conducto que va del corazón al pulmón y ese conducto se cierra a partir de que nacemos, puede cerrarse hasta en 3 días, pero se cierra en el momento que empezamos a jalar aire solitos y todo, y ahí es cuando ya funciona. Entonces, mientras estés en el vientre de mamá, pues no pasa nada, ¿no? O sea, necesita
que funcione.
Exacto. Hay un tratamiento, se llama método de Norwood, que son 3 cirugías paliativas. La primera es casi que nace, la segunda es como a los 2 años y la tercera antes de los 6 años. Tiene que ser candidato, tiene que cumplir con ciertas características para que le puedan hacer. Y lo que hacen es fabricar el puente. Sin embargo, no es algo que te diga, va a estar súper bien, con eso la libra, no. Me decían en ese momento, el niño que más tiempo ha vivido con esto son 11 años. Entonces, llévatelo a casa, es mucha información, tienes que pensar, tienes que saber qué hacer, todo. Y sí, ¿no? O sea, sí fue como, ok. Ya en ese momento ya me regresé a mi casa, lo platiqué con mi mamá. Obviamente, él, segunda oportunidad, hay que abortar, ¿no? O sea, hay que interrumpir el embarazo.
Sí, o sea, ya me dieron el tema porque trae una malformación congénita.
Sí. O sea, lo que me decía el ginecólogo es, se somete a comité de ética y el comité de ética te dice, ok, sí se puede, porque ciertamente en ese entonces no era legal el aborto. Y además ella no era un aborto como tal, era una interrupción del embarazo porque ella
estaba... Sí, ya estás en 5 meses. Sí. Habías pasado las 12 semanas, exacto, que es donde es legal.
Uh-huh. Exacto. Entonces ahí era como por comité de ética... Pero me decían, pero si tú lo eliges,
se puede,
¿no? Ajá. Y el ginecólogo me dijo, yo no soy pro interrupción de embarazo, pero sí te lo avalo porque entiendo, ¿no? Sí. Entiendo la situación. Y yo todavía, yo se los confieso, en mi mente era como, pero no, o sea, yo quiero ver qué onda. Porque para mí es, yo no me siento capaz de quitarle la vida a alguien. O sea, no en mi sano juicio, no sé qué me tendría que pasar para hacerlo. O sea, para mí era... pensar en mí a futuro.
¿Tú cómo veías ese futuro?
Pues, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no se hubiera muerto? ¿Qué pasa si hubiera vivido bien? ¿Qué pasa? Como todas estas historias que dices, el no sé qué va a hacer.
Sí, si fuese, o sea, que no si está fui... en mis manos, ¿no? Como más bien exacto. Es eso, como decir, o sea, si yo decido interrumpir el embarazo, yo estoy decidiendo. Uh-huh. Si nace y no la libra, no estuvo en mis manos. Yo hice lo que pude, ¿no?
Y además, o sea, cabe, yo creo que esta parte de decir, si yo fui ese 1% que falló de los anticonceptivos, exacto. Yo puedo ser ese 1% que vamos a salir adelante.
Exacto. Y es que además, ¿ah? Yo empecé a vivir este proceso como un día a la vez. Hoy tengo esto, ¿qué puedo hacer con lo que tengo hoy? O sea, no podemos saber nada futuro. Lo que tienes que hacer es saber qué herramientas tienes en este momento y qué puedes hacer con lo que tienes en este momento. Y yo en ese momento solo tenía un diagnóstico y un montón de posibilidades por investigar, por saber, por hacer. Y la certeza de que si yo interrumpía eso, justo estaba yo tomando una decisión de algo que no sabía ni qué onda. Que a lo mejor me iba a lamentar toda la vida porque, pues, quién sabe qué hubiera pasado con ese bebé, que no sé qué hubiera pasado conmigo, ¿no? Porque además al final del día también es un riesgo para mí.
Claro,
claro.
¿No? Entonces era como, no, yo necesito aterrizarlo todo. No había prisa, en ese momento no había prisa. Y dije, bueno, voy a tomar la mejor decisión.
Y tenías 4 meses para todavía por delante. Exacto. De embarazo, ¿no?
Exactamente. Entonces pregunté y dije, ¿voy a estar bien? Sí, hasta que no nazca y tú vas a estar bien. Él, pues no sabemos, ¿no? Todavía cuando nazca se tiene que hacer un Doppler directo a él y corroborar diagnóstico. Pero el embarazo se va a vivir bien y tranquilos los dos. Y en ese momento tomé la primera decisión y dije, entonces que pase lo que tenga que pasar. Si él se tiene que ir, pues se va a ir. Pero yo no lo voy a decidir. Y yo le voy a dar a mi hijo todas las oportunidades que estén en mis manos. Y ahorita la única oportunidad que tengo en mis manos es que nazca. Y punto. Entonces, esa fue la primera decisión que, por supuesto, a aquel no le gustó nada. Ahí empezaron como más problemas. Y yo era como de, ya, güey, ahorita lo que necesito es estar tranquila.
Sí, claro, no me estés chingando. Traigo esta montaña encima, güey. Neta, no estés chingando.
Sí, totalmente. Porque además creo mucho en que nosotros le transmitimos a los bebés cuando están adentro lo que sea que sientas. Y yo quería, pues, darle la mejor vida y no sabía si esa vida era larga. Y para mí era como que sienta lo que es estar bien, que sienta lo que es estar tranquilo, lo que es estar feliz. Para mí es una bendición que venga, como sea. Pero sí necesito estar tranquila. Y este güey cero me da la tranquilidad. Hasta que llegó el momento en que me dijo que yo era un irresponsable, porque además obviamente fuimos al cardiólogo que él eligió. Me acuerdo que en algún momento me contó que él trabajaba con gente que colocaba marcapasos, desconocía como cardiólogos. Obviamente sentía que era el non plus ultra de la cardiología al que él conocía. Y entonces llevamos como el tratamiento así. Fui a otra ecografía mucho más especializada. Esta misma doctora me dijo que teníamos que ir a cardiología y me dio entrada al Instituto Nacional de Cardiología porque la máquina de ella era más precisa. Y bueno, al final confirman diagnóstico y hasta me hizo un dibujito. Hizo el dibujito que este señor se quiso quedar. No sé si lo tienen marcado en su caso para qué lo quiso, pero era como todo. Él era como, esto me lo llevo así. Y la doctora sí le dijo, pues sí se puede meter a comité de ética la interrupción. Pero sí quiero que tengas bien claro, le dijo, que el cuerpo es de ella y la que decide es ella. O sea, aquí no importa si son dos papás.
Si tú quieres o no quieres.
Sí, quien la que está gestando es ella.
Sí, y la decisión de una intervención es de ella. Entonces vas a tener que respetar lo que ella quiere. Y desde ahí fue como les digo, empezaron como los problemas, todo así. Yo a la vez, obviamente, pues hablo en mi casa de esto. Mi mamá trabaja en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mi abuela era una eminencia en la UNAM. Mi hermano trabajaba en el IMSS y mi abuelo era doble A. Entonces, de que teníamos mecanismos, mucha gente que se conociera. No, mi abuelo también. Mis dos abuelos eran físicos nucleares. Entonces, conocían a la crema innata de la ciencia y de cosas muy acá. Sí, de pronto fue como, pues pasa esto. Mis sobrinos, tenía yo una sobrina de un año y otros que nacieron en ese entonces. Nació uno en mayo y otro en junio del 2011. Y a todos estaba como esto de las células madre. Entonces, la recolección de células madre a mí me dijo, a ver, eso es como regenerativo, ¿no? Entonces me puse a investigar. Vi que en España se había hecho injerto de células madre en un corazón infartado, en otro con angina de pecho, y lo que hace es como cuando te infartas queda como una cicatriz y que se cerraba, o sea, como si no hubiera pasado nada, igual angina de pecho en adultos. Y dije, ok, hay investigaciones, o sea, hay cosas que se están haciendo, voy a averiguar. Entonces voy con mi clan y es como de, oigan, vi esto, a mis niños les han extraído las células madre cordón umbilical, a lo mejor hay algo, ¿no? Ayúdenme a revisar. Entonces yo mandé a todo mi crew a averiguar en sus respectivas.
Así, por algo tenemos a tanta gente de ciencia.
Sí, entonces ayúdenme, ¿no? Y ya cada uno desde su parada en genómicas, en todo esto, empezaron a averiguar. Mi abuelo me dice, te voy a pasar el teléfono del mejor cardiólogo de México, al menos cardiólogo pediatra. Como, y me dijo mi abuelo, es el yerno de una amiga mía, de un grupo ahí, ¿no? Dije, ok.
De unos amigos.
De unos amigos. Entonces le marco y le digo, doctor Alexis, soy Rocío Aguilar, la, 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 la. Y me dijo, ok, te veo en el Instituto Nacional de Pediatría, quiero hacerte un Doppler y déjame checarlo. Porque además yo tenía que ir a recoger los documentos con esta doctora. Y este imbécil llegó a la consulta. O sea, yo ya estaba adentro y todo, y este imbécil llegó así arbitrariamente para pagar la consulta y llevarse los estudios. Yo ya sabía que no me iba a quedar con esa cardióloga, ¿no? Uh-huh. Simplemente por el lazo. Pero era como de un ya, güey, ¿no? Ya, así como el meme, ¿no? Ya, güey, por favor, ¿no? Sí. Entonces yo al día siguiente tenía cita con Alexis Palacios Macedo. Y entonces me valió gorro sus estudios. Dije, Alexis me va a hacer de nuevo todo. Claro. ¿No? Otro trato, tipazo, un doctorazo. Y me trató súper bien, súper lindo. Terminase el Doppler hablándome y me decía, pues sí. Y me explicaba, mira, este es el corazón, es la, 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 la. Paso al consultorio, estaba ya la psicóloga y me atendieron juntos, ¿no? Y es como, mira, pasa esto. Él me explicó el método de Norwood con diapositivas, qué pasa, cómo se hace, por qué sí, por qué no, cuánto tiene que pesar al nacer, todo, pero sí lo quería hacer. Pero él me dijo, no te puedo garantizar que vaya a tener una buena vida. No te puedo garantizar que vaya a estar bien. Llévate la información, háblame en cuanto tomes una decisión. Si quieres que se haga, yo con mucho gusto lo opero, pero tienes que pensarlo muy bien. Y Almudena a su vez también, y yo te acompaño emocionalmente, ¿no? Ya todo esto lo hacía yo con mi mamá también estaba apoyando, lo platiqué mucho con ella. Mi mamá siempre me ha dicho que ella no es buena para atender enfermos, no se siente capaz, pero que ella se iba a trabajar, que ella se iba a generar el dinero y todo, porque obviamente las cirugías no son baratas, ¿no? Pues ¿no? Entonces que ella iba a generar el dinero y yo lo cuidaba, ¿no? Y que si yo quería que mi hijo se quedara aquí, pues así le hacíamos, íbamos a usar equipo. Dije, ok, así le hacemos, pero lo voy a seguir pensando, voy a checar. Mientras averiguan lo de células madre, y un día me habla mi hermano y me dice, hay un protocolo de investigación. Porque yo les dije, la verdad es que yo tengo a mis sobrinos, yo no me veo en unos años con mis niños en los columpios y yo diciéndole al mío, tú no puedes, porque si toses te puedes morir, sí, porque no. Si estornudas te puede dar un infarto, ¿no? O sea, si era como... bien fuerte. Y ahí dije, no voy a prevalecer su vida más allá de lo que tenga que ser. No le voy a hacer el método de Norwood. No le puedo hacer eso. O sea, este mundo ya está bien maleado como para además traerlo a que le sufra más con algo que yo sé. No lo estoy matando si no hago esto, ¿no? Uh-huh. Porque además tampoco tenía certezas. Puede ser que entrara a cirugía y bye. Pero sí, ahí decidí que el método de Norwood no. Y entonces mi hermano me marca y me dice, sí hay un protocolo de células madre en el Seguro Social. Si quieres, te saco cita con la doctora, es una hematóloga, está en centro médico y te puedes recibir mañana. Y dije, listo, voy mañana.
Hijo, y todo sí. Eso así con tu panza, tratando sí. De estar zen para que no lo sintiera.
Sí, sí era fuerte, pero también creo...
Pero también era esperanzador.
Te mueven sí. Otras cosas, ¿no?
Y también le estaba inyectando fortaleza. Yo no sabía si él se iba a quedar o no, pero sí sabía que desde el vientre yo le estaba dando todas las herramientas para... buscar mecanismos para abrir puertas, para descubrir sí, ventanas.
Acá no se le cerrará el mundo.
Exactamente. Y de verdad, esa siempre ha sido mi consigna en la vida. Y hoy que lo veo con mi hija, es que si sabe hacer algo ella, es que se abre una ventana, se abre 8 puertas. Y conmigo también, de pronto es como, a mí no me hables así, ¿no? Pero agradezco tanto que sea una niña que se defienda, que haga. Y eso mismo yo hacía con este bebé, que se llama Angelito. Y le puse Angelito desde que estaba embarazada. Siempre dije que mi primer hijo se iba a llamar Diego, pero cuando pasó todo esto dije, este niño es un ángel, y no un ángel el ángel que necesitaba, no, o sea, para mí era una persona que vino a enseñarme muchas cosas, y yo de pronto he creído eso en los ángeles, le pido mensaje a los ángeles, mi abuelo se llamaba Ángel, entonces para mí era como ese concepto de este niño se tiene que llamar Ángel, porque eso me está enseñando primero a respetarme, segundo, valorarme, tercero, hacerle frente a la vida en circunstancias que uno nunca sabe cómo pueden venir. Por eso se llama Ángel. Y pues ya era como ver lo del protocolo. Voy con la doctora y me dice, bueno, pues sí, hay un protocolo de investigación. Lo que se está haciendo es se injertan células madres, o se quitan en el cordón, se mandan a procesar, se hace el conteo, pero no se van a búnker. Hay que injertarlas en el corazón y vemos. Dice, la verdad es que no tenemos autorización todavía de que sea un protocolo que se lleve a cabo porque pues no nos han dejado probarlo ni en animales, menos en seres humanos. O sea, no hay nadie que llegue y te diga, pues aquí estoy, inyértame células para saber. Pues es experimental, 100%. Pues dije, ok, ¿qué riesgos hay? ¿Se sufre, no se sufre? O sea, no se sufre, ¿no? Te sedan para injertarte las células, pero no hay certezas, no hay nada. Yo dije, ok, está bien. Pues nadie trae una persona así, pero yo sí lo traigo. O sea, aquí está mi hijo y aquí estoy yo. Dije, ¿por qué? Pues porque es la única oportunidad que veo. Porque en una de esas mi hijo es el primer ser humano que a sus 20 años está dando conferencias por el mundo diciendo cómo te puedes salvar de una malformación congénita. O a lo mejor no, a lo mejor ahí queda, pero sí sé que venimos a este mundo a dejar lo mejor de como lo encontramos. Y que si él hace algo por ustedes, los científicos, los médicos, ustedes el día de mañana van a tener anotaciones de hicimos así y no era así y es por acá. Pero si nadie se atreve a experimentar, si nadie se atreve a poner la carne en el asador, no sabes si se va a cocer o no.
Claro.
Si me dices que no sufre, si me dices que va a estar bien dentro de lo que estamos haciendo, que no estar peor,
y que hay una oportunidad, sobre todo.
Y que no le estoy condicionando la vida, que era un poco lo que te pasaba con el otro método.
Exactamente. Entonces, pues vamos a ver. Y aquí estamos los dos. Todavía me dijo la doctora, o sea, pero si estás entendiendo lo que está pasando. Le dije, sí. Entonces, es que vamos a hablarle a un cardiólogo, que es el que lo llevaría. Y el cardiólogo dice, bueno, es que el síndrome de cavidades izquierdas hipoplaques. Le dije, doctor, vamos a hacer una cosa. Yo se lo explico. Y a usted me dice si estoy en lo correcto, o a lo mejor si entendí otra cosa. Ajá. Se lo expliqué y me dijo, te lo sabes mejor que muchos colegas. O sea, sabes perfecto lo que está pasando. Le dije, sí, o sea, estoy consciente, estoy clara. La vida o la muerte es así. Porque pues cuando nazca, respire y va y se cerró y ya se murió. O hacemos algo. Yo creo que en esta vida hay que siempre intentar algo. Le hablaron entonces al químico que hace el conteo, el médico. Porque además yo les decía, oigan, pero cuando mis sobrinos se llevaron sus células madres, tardaron 3 días en darnos el conteo y en 3 días ya se les cerró el conducto. O sea, no, bueno, o sea, sí, pero te dan este tiempo. En realidad me voy a tardar 1/2 hora, 1 hora, se le injertan, listo. Ok, teníamos toda la mesa puesta. Yo estoy dentro, ustedes están dentro. Sí, ok. Entonces tienes que empezar tu protocolo en Seguro Social, porque tienes que hacer todo tu expediente, Yo salí de su oficina cuando agradecidísima por la oportunidad, cuando ellos me agradecían a mí. Porque pues al final del día ellos nadie voltea a verlos de, oye, hay que hacer esto. Me mandaron en ese momento a Gineco 4, que es en donde me correspondía por mi ubicación, con el pediatra neonatólogo que iba a recibir a mi hijo. Ahí conocí a un... Ese señor es un ángel de la guarda que yo tuve en este camino, el doctor Lara. Y él me recibió en ese momento, lo conocí. Solamente me dijo, ¿crees en Dios? Y le dije, sí. Pues porque te peleas mucho, haces muchos cuestionamientos. Sí, pues de hecho, sí. Yo en este proceso encontré un libro que decía, Dios siempre perdona. Y dije, pues qué bueno, porque yo le he mentado a la madre 80 veces, ¿no? Entonces dije, sí. Me dijo, bueno, en lo que creas, ten fe. Y en ese momento entendí que en esta vida no está peleada la razón y lo que está pasando con la fe. Yo le llamo, no tienes que tener un positivismo estúpido. No, es así. Puedes ser positivo, puedes pensar en que las cosas se van a solucionar, puedes pensar en que hay un camino con un pronóstico bueno, con cosas que van a salir bien, pero no te pierdas de también hay un riesgo. Al final del día trabajo viendo riesgos y es así. O sea, existe esta parte, pero mantente con una fe en el medio, en donde puedas irte tantito para acá, irte tantito para acá, pero no te desequilibres. Ahí lo aprendí y dije, vamos a ir un día a la vez. Ahorita ya tenemos esto. ¿Qué hay que hacer? Pues abrir expedientes. Ahí me tienen yéndome los lunes a las 5 de la mañana al ultrasonido con gente que, híjole,
que a veces quisieras no haberte topado. No,
totalmente. O sea, yo iba por un niño que decían que no tenía corazón. No tenían corazón los cabrones que te hacen un ultrasonido, ¿no?
Esos.
Comiendo y diciendo, ay, no le veo cámara gástrica. O sea, sin un gramo de sensibilidad. Sí. Y no era solo yo. O sea, yo estaba en un piso en donde había muchas mujeres que tenían situaciones diferentes con sus bebés, ¿no? Que afortunadamente yo tenía la posibilidad de ir a una revisión privada por fuera y que nada más iba a ir a seguir un protocolo. Pero todas las que estaban ahí, la gran mayoría...
Era su única opción.
Exactamente. Y está horrible, horrible que les traten así, que les hagan ver la manera... No sé. Mi hermano trabajaba... directamente con derecho a audiencia y yo no utilicé esas palancas, solo en un momento, y tampoco las utilicé como tal. Hice como que le hablaba porque una señorita no me quería dar cita porque iba a desayunarse su torta de tamal. Entonces sí, o sea, ahí sí, ¿no? Hice como que le hablaba a mi hermano y yo, oye, ¿qué onda? Y le iban a marcar. pero
tengo un 425 aquí.
Sí.
Verde. Un 425 verde.
En realidad yo no iba con la consigna de soy la hermana de... No, yo iba como cualquier paciente a hacer mi protocolo, fui hasta las revisiones, todo, y conocí a los doctores que me iban a atender. Obviamente, pues me pusieron al jefe de urgencias, al jefe de neonatología, al jefe de perinatología, a todos los jefes estaban ahí.
No, pues es que al final también tú eras la joya del hospital, porque pues sí, les estabas dando también a ellos esta oportunidad.
O sea, tú totalmente eras la investigación.
Totalmente. O sea, yo no era Chío ni Rocío, era, es la mamá del niño con cardiopatía. O sea, era. Podía ser parto natural, porque en realidad lo que me explicaban los doctores es que el esfuerzo no lo hace el bebé, el esfuerzo lo hace el útero. El útero es el que empuja.
O sea, es la contracción, es la que empuja. Uh-huh.
Entonces el bebé está tranquilísimo en la vida. Yo creo que por eso se anda, ¿no? Ya salió.
¿Qué pasó?
Sí, pero pues teníamos que ejercer un protocolo. Entonces lo correcto era una cesárea programada para que todos los doctores estuvieran
claro,
en su lugar, con su cafecito y todo bien listo a la hora de la hora. Obviamente cambio de ginecólogo con el que estaba ahí, que era el jefe de urgencias. Y él me vio en su consultorio privado y con él trazamos el, ok, a la semana 38 ya se puede, ya está bien. El día 1 de la semana 38 ese día nace. Angelito iba a nacer el 31 de octubre del 2011. Tú te internas el 30 de octubre. Entonces ya vas a tener un brujito, ¿no?
Un Halloween.
Así le hicimos, vimos todavía el último ultrasonido, todo bien. Tenía que pesar más de 2 kilos. Para ese ultrasonido en el que trazamos ya pesaba 200. Entonces todo estaba como
acomodado,
¿no? Me dijeron, puede ser que nazca como a su lado, pues no te asustes, evidentemente la irrigación no es la misma, pero bueno, vamos a ver qué. Yo me interno el 30 en la tarde. En la noche tuve contracciones y yo no sabía, o sea, nunca sentí dolor ni nada. Pero creo que yo tenía una mujer al lado que se estaba muriendo de dolor y le decían, pero es que no tienes contracciones. Y yo no sentía nada y me decían, es que tú sí tienes contracciones. Entonces sí fue una noche un tanto difícil, sobre todo para mi mamá, porque pues yo le mandé mensaje, le dije, ma, pues que tengo contracciones. Y mi mamá la pasó asustadísima que se fue a adelantar
no
todo.
No podía estar contigo ahí.
Sí, no podía. Ahí sí como que me fueron a dejar y ya me vieron un minutito. Mi hermano se metió pues con su credencial, me llevó una tele, me metió un BlackBerry en ese entonces, un Nextel. Pues trataban como de tenerme tranquila. Yo no pedí concesiones. Sí, para mi hijo, todo lo necesario para él. Todo lo demás estaba cuidado. Ya nos habían dicho que necesitábamos una ambulancia de cuidados intensivos para que trasladaran a Angelito a centro médico si todo salía bien para que fuera la cirugía. Tenía yo que comprar un medicamento que era prostaglandinas para que le pudieran injertar al conducto y que tardara un poquito más en cerrarse en lo que lográbamos la cirugía. O sea, todo estaba listo. Mi hermano fue a hablar a la empresa de células madre para pedir el kit y las personas que lo atendieron, porque dijo, sí, pero no voy a contratar el búnker. O sea, no se van a quedar a preservar. Les explica la historia y le dieron así el que parece como lonchera. Toma, ojalá tu sobrino se salve. Venos a contar. No nos tienes que pagar nada. Y así un montón de gente que nos fuimos topando en el camino. Y bueno, pues yo me bajé al quirófano. No pasó nada, no las contracciones, no nada. Y pues ya yo platicaba mucho con él. En todo momento era como, es tu decisión. Eres un ser individual. Yo solamente soy la persona que te está trayendo a este mundo. Y lo que tú decidas, lo que sea que tenga que ser, yo te voy a amar toda mi vida. Si decides quedarte, aquí voy a estar para enseñarte todo lo que yo pueda. Si decides irte, también voy a estar aquí. Es tu decisión. Y ya. Se supone que él tenía que nacer muy temprano. Hubo ahí un asunto de papeleo, por lo que me bajaron a quirófano hasta como las 11 de la mañana. Bajo a quirófano y me acuerdo que además, pues el protocolo del seguro es como, te voy a poner el DIU. Y yo, no, no poner nada. Pero es que te tienes que cuidar porque no voy a hacer nada, ni ganas. O sea, no me estén molestando, ¿no? O sea, ya.
Entonces, es más, vuélvanme a tejer el himen.
Sí, te lo juro.
¡Ay, güey!
Yo era como de, también regenérenlo, ¿no?
De una vez reconstructiva, sí, por favor.
Ay, va a haber células madre. No. Sí, no, la verdad es que sí fue como entrar como lo más tranquila que se pudiera. Y sí estaban ahí todos los médicos. De pronto me van a poner la epidural. Yo tenía un pavor de toda la vida la epidural, ¿no? O sea, yo decía,
es que además nos asustan mucho de que te vas muchísimo a quedar parapléjica, ¿no? O sea, no te muevas porque no hay...
Sí, pero además justo, o sea, me la ponen. Yo hice así como todo así, bolita. Mi bolita, mi meditación de no pasa nada, no pasa nada. Me pica, pero me pico dos veces. Bueno, sé que es así, pero en ese momento yo no sabía que eran dos. Entonces me pica una, relajo, y me pica la segunda y me dice, no te muevas. Y literal le dije, pues avísame, pendejo, ¿no? Entonces le dijo al doctor, nos esperan tantito allá afuera. Y yo dije, así como la familia peluche, nos vamos a meter abajo la mesa, ¿o qué? No. Le dije, perdón, pero, o sea, estoy bien tensa, o sea, avísame y con gusto, ¿no?
Yo coopero,
pero dime. Ya, perdón, me ponen toda la anestesia, todo bien, entran los médicos, se les olvida cerrarme la cortinita y veo como viene el bisturillo así de, ay, mamá, no.
No, no, dice, no, ciérrele.
Sí. No, pasaron como muchas cosas. La verdad es que también empecé a tener una arritmia. Y el doctor me decía, necesito que te tranquilices. Yo lo único que le pedí al ginecólogo es estar despierta. O sea, para mí era quizá la única vez que iba a ver a mi hijo. Y yo no quería perderme esa oportunidad, claro, ¿no? Entonces, claro, lo único que pedí es estar despierta. Entonces, cuando veían que tenía yo una arritmia, me dice el doctor, necesito que te tranquilices o no te voy a poder cumplir tu promesa. Y yo, no, sol, arena, mar, playa, ¿no? O sea, todo para tratar de tranquilizarme. Le dije, por favor, no le digas a mi mamá. Por favor, no salgas a decirle a mi mamá. Te juro que ahorita voy a estar bien. Pero yo sé que es lo que te digan que tu hijo está mal del corazón. No se lo hagas a mi mamá. No se lo hagas porque aquí está su nieto y también está su hija. Entonces no se lo hagas. Porfa, tranquilos, yo voy a estar bien. Y ya me dieron como 5 minutos, me tranquilicé, todo se reguló y ya, ¿no? Se les olvida tapar esto y ahí voy otra vez con el corazón.
Sí,
entonces,
o sea, sí, pero no mames, te cierrenle la cortina.
Sí, pero una ayudadita. Sí. Entonces de repente ya viene todo esto, van a hacer, me acuerdo a las 12:13 preguntan la hora y dicen 12:13 y me dice el perinatólogo va a pasar por allá, así que volteate para allá. Entonces yo me quedé lloviendo para acá, 12:16 nace y lloro tan fuerte, es un llanto que nunca se me va a olvidar. Yo no esperaba ese llanto, me dijeron que igual no lloraba, o sea, el primer momento en que podía cerrar conducto era cuando jalara ese aire.
Claro,
¿no?
Esa es la primera vez.
Entonces me dijeron, no va a llorar, o sea, su cuerpo no está preparado para llorar, no va a llorar. Y lloro. Entonces fue como, ok. Pasan y yo veo un niño rosadito, chapeadito, cero azul, cero morado. O sea, bien, ok. Y lo veo y todo el tiempo me quedé así como chueca viendo hacia allá. Ahí lo tenían en la incubadora, los doctores viéndolo, empezaron a revisarlo, cotorreando, todo bien. Y de repente me dijo el doctor, se me acercó uno de ellos y me dijo, nos los tenemos que llevar a confirmar o eliminar el diagnóstico, le vamos a hacer un Doppler. No te quiero causar falsas esperanzas, pero no le escucho un zumbido con el estetoscopio que tendría que escucharle. Entonces, bueno, cuando esté, te vas a sala de recuperación y cuando estés lista, pues ya te avisamos campo. Todavía sale, se lo van a llevar, me hace así adiós con su manita. Bueno, el doctor le hace así y de repente ya fue como, bueno, ok, por favor, váyanse despacito. Su familia está allá afuera, obviamente conseguimos que pudieran estar en el pasillo. Despacito, despacito, despacito. Dejen que su vea. Familia lo conozca. Y ahí estaba mi abuela, ahí estaba mi tía, estaba mi prima, estaba mi hermano, estaba mi mamá, están todos. Y ya, yo me fui a sala de recuperación, mi mamá pudo entrar a verlo. Yo en sala de recuperación firmé acta de nacimiento, firmé todo, porque si se quedaba él y yo no, tenía que estar asegurado. Uh-huh. Se lo llevaron, lo vieron, se lo llevaron a Doppler, se confirmó diagnóstico. Y después de este diagnóstico, pues ya nada más nos dijeron que no se podían injertar las células madre, porque la punta era de lápiz. Y la cánula más pequeña medía 0.6 y su conducto media 0.5. Uh-huh. Entonces, pues no hay injerto. Toda esta noticia me la dan ya cuando regreso, yo muerta de dolor. Obviamente ahí no te ponen el aparatito acá para que estés cómoda ni nada, ¿no? Todo es como un poco más fuerte. Pero pues no pasa nada, ¿no? Yo estaba como tratando de aguantar. Esto fue el 31 de octubre. El 1 de noviembre iban a sesionar. Me dice mi hermano, mañana a las 6 de la mañana sesionan los médicos. Tú decides si quieres o no lo que suceda. Yo voy a estar comunicándome contigo. Listo. 7 de la mañana entra mi hermano a la sesión, entra el cardiólogo, el anestesiólogo, la doctora Nambo, la hematóloga, todos. Y dice el anestesiólogo, yo no voy a operar. O sea, este niño se nos muere en el momento de injertar la anestesia. Está complicado, es muy chiquito, nada. Él la pasó bien, la tarde entera la pasó bien, sí lo llevaron a un centro médico, lo entubaron porque por protocolo lo tienen que entubar para el traslado, pero todo estaba bien. Y de repente fue como un, pues yo no opero. Mi hermano, si se los cuenta, bueno, berreas, pero es como, yo tengo la fe y ustedes tienen la destreza. Si no lo hacen, se va a morir. Y si sí lo hacen, también se va a morir. O lo intentamos o no. total que los convenció. Cuando habló mi hermano, el cardiólogo dijo, listo, yo opero, si el doctor opera. Se convencieron mutuamente, dijeron, si están de acuerdo, entonces entra a las 2:30 de la tarde a cirugía. Pero tiene que ser a corazón abierto. No puede ser injerto, no puede ser laparoscópico. Tiene que ser a corazón abierto porque pues, no hay cánula que quepa. Y la mamá está de acuerdo. Sí, la mamá está de acuerdo. Ok, listo. Entonces entra a las 2:30 en punto. Y a las... yo hablé con él. Mi hermano le ponía un Excel y le dije esto que les decía hace rato. Es tu decisión. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Amé conocerte. Y si te tienes que ir, vete tranquilo. Mamá va a estar bien. Todos vamos a estar bien. Y si te quieres quedar... pues aprenderemos juntos. Es tu decisión y tú sabes si hay que echarle ganas o no. Eso fue lo último que yo le dije antes de entrar a su cirugía. Duró poco, duró como media hora, como los 40 minutos de mi hermano que salieron los médicos y le dijeron, licenciado, perdón, estamos muy contentos, pero el bebé está grave. Estamos muy contentos porque se logró el injerto de células madre. Él es el primer ser humano al que se le injertan células madre en el corazón abierto. Pues está grave, tuvo 4 paros cardíacos dentro del quirófano y de todas maneras salió de cada paro él solito. Me dicen esto, dijo, ok, vamos a ver qué pasa. A las horas, evidentemente, empezó a tener insuficiencia renal, se empezó como a fallar. Y yo le dije a mi hermano, por favor, desconéctalo. Y dijo, no, por favor, le dije, por favor, sí, él no viene a sufrir. No sé si te alcanzas a dar cuenta la dimensión de misión que tenía en esta vida. Él vino a salvarle la vida a otros niños. ¿No? Él vino a dar más vida y pues yo me he tardado 28 años en tratar de encontrar a qué vine y él en 30 horas lo está logrando. Así que por favor, ya, porque no sabemos si despierta y va a estar mal, o sea, no sabemos, pero no se merece sufrir. Ahorita está sedado, por favor desconecte. Hablé con él en Nextel, pues le di las gracias por todo lo que me ha enseñado. Él me vino a enseñar en 30 horas lo que yo no le hubiera enseñado en 80 años. Y a las 5:45 de la tarde del 1 de noviembre se declara su muerte. Para mí el 1 de noviembre es el día que vienen todos los niños y siento que él se esperó para pues irse acompañado de regreso y listo. Esa es la historia de Angelito. En enero del siguiente año le hablaron a mi hermano para decirle que se había hecho un injerto de células madre en un intestino gracias a lo que se había logrado con Angelito y que el niño estaba bien. No sé cuántos más han habido, no supe más, pero sé que esa fue su misión y sé que me enseñó más él a mí, que de eso se trata la vida. Yo en estos días que estoy pasando por un episodio difícil, me acuerdo tanto de por qué tuve que vivir. Hay muchas veces que las respuestas no llegan en ese momento y te haces mil preguntas, ¿no? Y justamente cuando tienes todas las respuestas, la vida viene a cambiarte todas las preguntas.
¿Creías que ya sabías?
Exactamente. Pero la verdad es que yo tengo un angelito que este año cumpliría 13 años, que vive en mí, que me lo encuentro en plumitas que se me caen en mi celular, los traigo, que hoy mi hija además habla con su hermano de repente, sabe que no está en este terreno, no está loca, ¿no? No es un amigo imaginario tampoco, sabe que tiene un hermanito en el cielo, así es como yo se lo he manejado, y que de repente le hace travesuras y que de repente la cuida y que de solita ella un día vio una plumita tirada y me dijo, mira mamá, es mi angelito. Pues sé que ese niño vive en mí, en los abrazos de mi mamá, en la sonrisa de mi hija, y que es así y que vino a salvar muchas más vidas. Yo no sé cuántos niños, gracias a Dios, están ahorita pasando por un proceso de sanación gracias a lo que se logró con él. Pero al final del día, y me regreso al día que le dije a la doctora Nambo, a lo mejor él es el que lo platica, a lo mejor no, y no fue él el que lo platica, pero a lo mejor va a haber otras personitas o personotas, no sé, en este mundo, que gracias a un protocolo que sí nos atrevimos a hacer, están teniendo un avance diferente, y esa es la historia de mi bebé, y que podamos de verdad ver por qué pasan las cosas, para qué pasan las cosas.
Y la vida más allá de la muerte. Totalmente. Que eso está, al final está, como dijiste hace ratito, dando vida.
Sí, pero ser capaces de verlo, ¿sabes? En medio de un proceso de tanto dolor, a veces no somos capaces, ¿no? No es inteligencia, es que nos cegamos y somos seres humanos. No, y
es
repente...
que te abrumas, es demasiado. Sí. Ningún ser humano puede procesar toda la información de un tema.
Sí, ¿de dónde sacaste además como esa claridad mental en medio de ese proceso?
Sí, está cabrón.
Pues yo creo que vas como caminando y viendo, o sea, siendo de verdad suficientemente sensible para darte cuenta de todo lo que sucede alrededor, para que tú también puedas aprender. Si no aprendes de lo que va pasando, pues vas a cometer los mismos errores siempre. Mm. O sea, si yo siempre soñé está bien chistoso, o sea, porque siempre soñé con el esposo, el hijo, la camioneta, el perro. Sí, por supuesto. Y todo me ha venido al revés. No, pero ha venido.
Todo ha llegado.
Todo ha llegado. Pero ¿qué pasa? Que hoy llega de una manera más sana.
Claro.
¿No? Porque además sí he tratado de aprender sobre lo que sucede. Y no lo minimizo. Y no digo, ay, no, o sea, ¿por qué voy a llorar eternamente? No es que no duela y no es que no lo extrañe. Igual me ataco la risa, pero sea que vino. Entonces, pues ese es el verdadero significado. Esa es la manera de poder retomar el rumbo de una manera bonita.
Que eso está increíble, porque además tienes esta filosofía de vida de decir, ok, es un momento de dolor, lo acepto, aprendo de él, ¿no? O sea, justamente no lo minimizas. Pero además te ha dado por, a esas fechas complejas, complicadas, darle una segunda vuelta para que se vuelvan fechas muy lindas.
Sí, porque soy mucho de fechas, o sea, soy de la que se acuerda hasta de las fechas de cumpleaños de los de la primaria, ¿no? Aunque ya no los vea, de verdad. Y de repente llegamos a ese primero de noviembre y es como, hasta parece que nos preparamos, ¿no? Como, ay, va a ser un día triste, si estoy mal, ¿no?
Que sepa, o sea, tengo derecho.
Sí, claro, y sí tienes, pero no sabes, o sea, ya te estás preparando para algo que ni siquiera sabes si va a pasar. Por eso les decía al principio, es hoy, ¿no? A lo mejor el primero de noviembre te atacas de la risa, pero no te lo permites porque estás planeando. Entonces yo más bien, cuando hoy estoy casada, felizmente casada y con mi niña, y cuando me fui a vivir con mi ahora esposo,
con mi actual esposo,
el señor Bola González. Me acuerdo que me dieron las llaves del departamento para entrar el 11 de noviembre. Checa, el 11 de noviembre es el día que estaba firmado el contrato. El 11 de noviembre yo fui a depositar las cenizas de Angelito a una iglesia. Porque es 11 del 11 y yo creo mucho que el 11 es un número de gratitud. Y el primero me dejaron entrar al departamento. Entonces, cuando me dan las llaves el 1 de noviembre, dije, listo, esto es algo bonito. O sea, ya no tengo por qué recordar solamente que este día se murió mi hijo, ¿no? Este día empecé una vida en conjunto con Bola. Igual, o sea, su papá murió un 11 de mayo. Yo no conocía a su papá, fue hace muchos años. Nos casamos un 11 de mayo y le dije, yo no quiero verte llorar cada 11 de mayo. Si un día lloras, está bien, ¿no? Pero hagamos que esa fecha tenga un sentido bonito también, porque nosotros vamos a vivir muchos más 11 de mayo. Tú llevas 20 años llorando cada 11 de mayo por algo que no podemos remediar. Entonces, yo siempre a todo el mundo le digo, trata de darle una vueltita a la vida. No digo que lo elimines o que lo evites, pero si le pones un moñito, ¿no?, de color bonito a eso que dolió, pues a lo mejor empieza a sanar un poquito mejor la herida.
Qué bonito.
Qué bonito.
Pues ese es un tip súper lindo, ¿no? De cómo decir,
al final, resignificar lo que decíamos al principio, ¿no?
Y es, siempre hay bueno, siempre hay malo, siempre hay dolor, siempre hay felicidad, siempre hay todo. Pues bueno, si ya sabes que es una fecha que te duele, pues intenta darle ese twist para que duela un poco menos.
Exactamente.
¿No? O si me quiero enfocarme en lo padre.
Así es. ¿No? Justo eso.
Oye, y ahora que ya estás con esta nueva vida, con el señor Bola, con la pequeña Lía, la autoestima recuperada, todo en orden y ya en los 40, ¿cuál crees que sea tu superpoder de los 40?
Soñé tanto con este momento.
Ya lo tienes ensayado, no venía preparada,
pero no, o sea, más que ensayar algo, creo que sí, o sea, sí, cada que hacían esta pregunta, ya saben que escucho cada uno de sus episodios, y creo que es eso, resignificar las cosas, resignificar los momentos, resignificar a las personas. Yo les puedo decir hoy por hoy que este ser humano que ayudó con sus 3 mililitros a que mi hijo estuviera aquí, porque es lo único que lo hace padre, me enseñó muchas cosas,
claro,
¿no? Me enseñó quizá todo lo que no me gustaría hacer en la vida. Por eso agradezco su presencia en mi vida de alguna manera. Que podamos resignificar cada cosa que sucede, cada día, cada momento, cada persona, nos puede hacer la vida mucho más ligera. Y no es, insisto, positivismo estúpido. Es desde, verdad, desde tu ser poder darle un significado que en ti haga sentido. Aunque al mundo entero no, ¿eh?
No.
Importa para ti. Y que tú puedas sonreír ante esas cosas o poder decir, duele un poquito menos o aprendí a vivir con esto, pero ya no lo sufro. Es algo que creo que he aprendido a hacer y que me quiero quedar para el resto de mi vida. Aunque me dé amnesia, que no se me olvide resignificar las cosas.
Me parece maravilloso y ya saben, cuarentonas, no importa. De verdad, no importa cuán dolorosas sean las sorpresas. Dolor siempre va a haber. Sufrimiento es donde nosotros podemos decidir si lo mantenemos o no. Pues la vida es así, siempre nos tiene sorpresas, pero también siempre hay luz del otro lado. Y hay formas de resignificar nuestra vida, hay formas de resignificar cada uno de esos procesos de dolor para hacerlo más llevadero. Así que recuerden que no están solas, que
está muy bien pedir ayuda, que además del poder que tienen dentro de ustedes es inagotable, ¿no? Nunca duden de esa fuerza, que ciertamente es la misma fuerza que te llevó a transitar por todo este proceso y por todo este embarazo. Solo es cuestión de creer que lo tenemos dentro de nosotras y de que sin duda podrá salvarnos de cualquier situación. Así que por más difícil que parezca, no están pasando por ahí solitas ni transitando por ese lugar oscuro y que no es para siempre. Muchísimas gracias, Chio, por estar con nosotras. Híjole, me ha costado muchísimo no soltarme a llorar porque tengo mi pecho hundido y me urge darte un abrazo.
Muchísimas gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Estuvo increíble.
A ustedes
ya eres oficialmente una cuarentena. Ya nos hiciste mocar, reír de todo un poco. Muchísimas gracias por venir, por enseñarnos un montón de lecciones de resignificar, de resiliencia, de fortaleza, de debilidad, o sea, ¿no? Como que creo
de
que
vulnerabilidad también.
Que hay que hay un montón de lecciones que aprender de todo lo que nos has contado. Y también gracias a Angelito, que seguro anda por ahí.
Seguro, ahí andaba sentadito.
Gracias a ustedes, cuarentonas, que seguro también moquearon. Muchas gracias, te queremos.
Te queremos, chicos. Muchas gracias.
Y ustedes, cuarentonas, ya saben, quiéranse, cuídense, montones. Acuérdense que si necesitan orejas, por acá andamos. Escríbanos, nos encuentran en todos lados como Cuarentonas Power. No se olviden de suscribirse, ponerle a la campanita, todo lo que ya se saben. Por nuestra parte, les damos las gracias, como siempre, a Brinca por contenernos y resignificar toditita nuestra vida. Gracias a Lanis Studio, Fer, nuestro producer, Santi, nuestro Inge, los amamos infinito. A los que nos esperan en casa y nos ayudan para poder estar aquí todos los martes, los amamos siempre en esta y todas las vidas. Nos vemos el próximo martes.
¡Adiós!
Este podcast es una producción de Brinca Charcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brinca Charcos Imagination Shop.